nosotros comenzamos una serie la semana pasada sobre la doctrina bíblica de la neumatología. Es la doctrina que tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad, hablando a grosso modo y en sentido general sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar la serie y vamos a estar hablando de la personalidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Abran sus Biblias conmigo a San Juan capítulo 14, 15 al 31, de manera que en el capítulo versículo 15, él diciendo, si amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis hijos, ustedes le conoceréis. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La doctrina bíblica que contiene esta enseñanza o esta serie de mensajes sobre el Espíritu Santo es, según las enseñanzas que encontramos en la teología sistemática y en la teología bíblica, es justamente la neumatología, la neumatología. La palabra neumatología se deriva de la palabra neuma, el prefijo neuma, que del griego esta palabra quiere decir o significa, se refiere a espíritu. También esta palabra significa brisa, significa viento, aliento. Por lo tanto, entonces, la neumatología es la doctrina que nos enseña acerca de la persona del Espíritu Santo. Cuando usted escucha hablar de la neumatología, ya usted debe tener presente que esa es la parte de la teología que nos habla acerca del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina bíblica, no es una doctrina extraída de la mente de los hombres, es una doctrina bíblica, la encontramos en las Escrituras. La Biblia es la única fuente de donde nosotros podemos obtener cualquier información con respecto al Espíritu Santo. Y el cristianismo, escuche bien esto, el cristianismo es la única confesión de fe, es la única regla de fe que tiene al Espíritu Santo. Los mormones no tienen el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo. Los Rosacruces no tienen el Espíritu Santo. El budismo no tiene el Espíritu Santo. Pero tampoco los musulmanes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad que solamente aparece en las enseñanzas del cristianismo. Y eso es bueno que usted lo sepa, amado hermano. Eso es bueno que usted lo sepa. A medida que estudiemos esta doctrina del Espíritu Santo y tengamos muy presente las verdades que aparecen en las Escrituras, debemos tomar muy en cuenta y muy en serio la relación que tiene el Espíritu Santo con Cristo, segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no vino para opacar la obra de Cristo, ni siquiera para ser el único que obre en la vida del creyente. El Espíritu Santo no desplaza al Hijo de Dios, a Cristo. Él no vino para hablar incluso de sí mismo. El Espíritu Santo vino para testificar acerca de Cristo. El individuo que constantemente habla acerca del Espíritu Santo y omite al Hijo, omite a Cristo, demuestra que realmente no tiene conocimiento verdadero sobre la teología bíblica. No tiene conocimiento verdadero sobre la doctrina del Espíritu Santo, es decir, la neumatología, pero tampoco tiene conocimiento verdadero sobre la cristología, es decir, la parte de la teología que habla acerca de la segunda persona de la Trinidad. Mire cómo dice San Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. San Juan capítulo 4, los versículos 1 al 3. De manera que hablar del Espíritu Santo no quita de lado que nosotros entendamos que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la confirmación de Cristo como el Hijo de Dios. Recuerde que Cristo fue crucificado y terminó para su pueblo como alguien que no era el Mesías. Es el Espíritu Santo que se encarga de reivindicar a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Capítulo 4 de San Juan. Perdón, Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice aquí el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta, amado hermano, la relación que tiene el Espíritu Santo con Cristo? No opaca, sino que él ratifica la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Redentor, de que Cristo es el Salvador. Dice el versículo 3, entonces. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Note que en este pasaje aparece en el versículo 2 diciendo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Note que aquí la palabra Espíritu de Dios se refiere al Espíritu Santo. En esto usted va a conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo usted va a conocer que una persona verdaderamente tiene el Espíritu Santo? Esta persona va a ser conocida como una persona que tiene el Espíritu Santo, que es un verdadero creyente, cuando esta persona confiesa que Jesucristo vino en carne. Hay una religión muy famosa que andan por las calles, y hoy algunas veces los domingos les veo que pasan por ahí con sus manuales, sus libros y sus revistas, y ellos no confiesan que Cristo es el Hijo de Dios. Y sabe cómo dice Juan aquí, que este es el espíritu del anticristo. Ese no es el espíritu que viene de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios confiesa, reconoce que Cristo no solamente vino en carne, sino que vino a salvar y que también es el Hijo de Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él tiene los mismos atributos que tiene Dios el Padre. Cuando una persona reconoce eso, esa verdad es revelada en el corazón de una persona por el Espíritu Santo de Dios. En los versículos de nuestro texto, aquí en San Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo le promete consuelo a los creyentes a partir de 5 bendiciones sobrenaturales que el mundo no puede ni gozar ni dar. 5 bendiciones sobrenaturales que el mundo ni puede dar porque no las tiene, ni puede disfrutar ni gozar porque no conoce de eso. ¿Cuáles son las bendiciones sobrenaturales presentadas por Jesús a los creyentes verdaderos? Y subrayo los creyentes verdaderos, ¿sabe por qué? Porque hay dos elementos importantes aquí en el texto que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Muy en cuenta. Cuando leímos aquí, nosotros pudimos ver que cuando Jesús comienza hablando, está hablando de creyentes verdaderos. Mire dos cualidades muy importantes de un creyente verdadero. Versículo 15. Si me amáis, ¿a quién? A Dios, al Señor. Un creyente verdadero se caracteriza por su amor irrestricto al Dios Todopoderoso. No puede una persona ser un verdadero cristiano si no ama a Dios. De hecho, los mandamientos dados por Dios a Moisés, los primeros mandamientos hablan de Dios, del amor que debemos profesar a Dios, de la devoción que debemos tener a Dios. Un verdadero creyente es uno que por encima de todo ama a Dios. Hermano, tú y yo no podemos amar cualquier otra cosa, por importante que sea, por buena que sea, por halagüeña que sea, por beneficiosa que sea. No la podemos amar más que a Dios. Un creyente verdadero se caracteriza por eso. Lo primero en su vida es Dios. Tan así es, amados hermanos, que la familia es muy importante. Todos nosotros venimos de una familia. Y no solamente venimos de una familia. Algunos hemos procreado una familia. Pero, amados hermanos, Dios está primero que la familia. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, se caracteriza por su amor principalmente a Dios. Por eso dice aquí, si me amáis. El Señor Jesucristo está hablando de la promesa del Espíritu Santo a gente que le ama a Él, que ama a Dios, que Dios es lo primero en su vida. Pero en segundo lugar, note lo que dice el versículo. Si me amáis, en segundo lugar, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Lo segundo que viene como consecuencia de lo primero es que una persona que ama a Dios, que tiene a Dios en primer lugar, es una persona que obedece la palabra de Dios. No puede una persona ser un verdadero creyente si no obedece la palabra de Dios. Son dos elementos que están caracterizando al verdadero creyente. Por eso, esta promesa del Espíritu Santo, Cristo, se le está confiriendo a personas, número uno, que aman a Dios primero que cualquier otra cosa, y número dos, que obedecen la palabra de Dios. Que obedecen la palabra de Dios. No es que nosotros tomemos parte de la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. No es que obedecemos parte. La palabra dice, guardad todos mis mandamientos. La palabra de Dios. Ahora, mire cómo dice sobre este particular el versículo 22. A una pregunta que le hizo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, se da cuenta que están vinculadas estas dos acciones. El que me ama, el que verdaderamente me tiene en primer lugar, el que verdaderamente entiende que yo estoy primero que cualquier cosa en su vida, Esta persona, como consecuencia de ese amor tan singular, ¿qué hará? Será obediente a la palabra de Dios. Mis palabras, y otra vez aquí, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él, hablando del Espíritu Santo. De manera que estas bendiciones, estas cinco cosas, estas cinco bendiciones sobrenaturales que aparecen en el pasaje que acabamos de leer, que no las vamos a ver hoy, por supuesto. Esas cinco bendiciones son bendiciones que están dadas al creyente, al cristiano, que verdaderamente tiene a Dios en primer lugar en su vida y en segundo lugar obedece su palabra sin objeción, sin objeción. Obedece su, no parte de la palabra, toda la palabra, toda la palabra. La primera bendición sobrenatural que obtenemos como consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo aparece en los versículos 15 al 17. Y en estos versículos 15 al 17, lo leo rápido, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra es importante, la palabra consolador. Si usted la observa en su Biblia, la palabra consolador aparece en mayúscula. Es un nombre propio. No es un sustantivo común. Es un nombre propio, es un nombre de una persona. Cuando dice aquí, y yo rogaré al Padre y os dará otro, note que es otro. La idea es que esa promesa que Cristo está ofreciendo a esos verdaderos creyentes, esa promesa es alguien, es una persona, pero una persona que es equivalente a Él, es igual a Él, es igual al Padre. ¿Me están comprendiendo, mis hermanos? Por eso dice otro, otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. 17. Aquí aclara cuál es ese consolador. ¿Cuál es? El Espíritu de verdad. Y ahora dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿quiénes? Los verdaderos creyentes. Aquellos que tienen a Dios en primer lugar en su vida, aquellos que obedecen la palabra de Dios, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. He aquí, amado hermano, la primera bendición que recibe el cristiano cuando recibe a Cristo, cuando entrega su alma al Señor, cuando abre su corazón, cuando el Espíritu Santo entra su alma, su vida, a su corazón. Esa persona, ese ser humano, recibe la bendición de un ayudador sobrenatural. No es un ayudador que es diputado ni senador, ni que es el jefe de mi trabajo, que es amigo mío, y él es millonario, y es mi amigo, y él cuando yo tengo necesidad me ayuda. No, esos son ayudas natural. Estamos aquí hablando de una bendición que está por encima de eso. Es un ayudador que es sobrenatural. ¿Cómo lo menciona aquí? Consolador. ¿Qué otra palabra? El Espíritu de verdad. Hermanos, es una realidad que cuando venimos a Cristo, algo grande pasa en tu vida y en mi vida. ¿Tú sabes por qué? Es que ya no queremos vincularnos con el pecado. No es porque tenemos fuerza de voluntad, como dice la gente. Ah, fulano tiene mucha fuerza de voluntad, dejó el alcohol después que se convirtió. No es fuerza de voluntad, amado hermano. Es el poder de ese ayudador sobrenatural que es el Espíritu Santo. Es la primera bendición sobrenatural que recibimos. Ese ayudador sobrenatural, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Ahora, ¿qué encontramos sobre este ayudador? ¿Qué encontramos en las Escrituras sobre el Espíritu Santo? Y he aquí, amado hermano, la respuesta a esta pregunta es la que nos va a llevar justamente a la doctrina bíblica de la neumatología. Y vamos a estar mirando de aquí en adelante todo lo concerniente al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Qué encontramos en la Biblia sobre este ayudador? Número uno, ese ayudador sobrenatural, el Espíritu Santo, tiene personalidad. Es decir, es una persona. Y es bueno que usted entienda esto, amado hermano. El Espíritu Santo es una persona. ¿Sabe por qué? Porque algunas religiones, número uno, no creen en el Espíritu Santo. Otras religiones creen en el Espíritu Santo, pero no bíblicamente. Algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es como la energía eléctrica. Yo le pregunto a usted, ¿es la energía eléctrica una persona? No es una persona. Pero si nosotros conceptualizamos un poco sobre la energía, en física se dice que la energía es todo aquello que es capaz de producir trabajo. Todo aquello que es capaz de producir trabajo, físicamente hablando, se llama energía. Y hay diferentes tipos de energía. Hay energía eléctrica, hay energía que viene como consecuencia de los rayos del sol, se acumula a través de los paneles, se va a un banco de batería y luego eso trabaja, produce cambios. Hay energía química, hay energía eólica, hay energía como consecuencia del movimiento de un generador, que puede ser a través de la caída de una gran masa de agua en una presa, o podría ser a través de la combustión de los elementos, de los combustibles fósiles. Todo eso puede producir energía. Y esa energía a su vez produce trabajo. Pero la energía no es una persona. Es por eso que esa persona que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, están totalmente equivocados. Eso es un concepto totalmente antibíblico. Lo primero que encontramos sobre ese ayudador sobrenatural, sobre el Espíritu Santo, es que Él es una persona. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿y cómo así que una sobre el Espíritu Santo? ¿Dónde está Él? Enséñemelo. Yo no lo veo. Yo como que tengo que creer lo que dicen esa gente que usted dice, que el Espíritu Santo es como una energía. Y eso trae grandes confusiones. El hecho de que nosotros no podemos ver el Espíritu Santo por la condición justamente del Espíritu Santo. Acuérdense que esa palabra espíritu, neuma, lo que quiere decir es brisa, viento. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es así, imperceptible a los ojos humanos, pero sí con los otros sentidos humanos se puede percibir el Espíritu Santo. Aunque usted y yo no lo podemos ver, el Espíritu Santo es una persona. A veces cometemos el error de confundir la palabra persona o personalidad con la palabra visibilidad. Y pensamos que es solamente una persona aquello que se puede ver. La personalidad no es un atributo del cuerpo, sino es un atributo del espíritu, es un atributo espiritual. La verdadera personalidad que usted, de usted, la verdadera personalidad mía, no se ve. Porque mi personalidad es dentro que está, es mi espíritu. Usted ve mi cuerpo, yo veo su cuerpo. La personalidad es una propiedad del espíritu, no del cuerpo. Es bueno que ustedes entiendan eso muy bien, hermanos. Porque eso es importante para poder comprender el hecho de que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, es una fuerza. De igual manera, el Espíritu Santo es una persona, aunque no posea un cuerpo visible. Aunque usted no le vea con un cuerpo visible, el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo nosotros podemos asentir, creer verdaderamente esta doctrina? Que el Espíritu Santo, que usted no lo ve, aunque yo no lo veo, no tiene un cuerpo físico, es una persona. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, varias cosas vamos a ver. En primer lugar, podemos ver que el Espíritu Santo es una persona porque tiene propiedades personales, propiedades de una persona. Tiene dentro de su carácter cosas que le pertenecen a una persona, aunque no tenga cuerpo. En primer lugar, 1 Corintios 12, 8. Yo voy a decir muchos textos. No lo busque, por favor. Yo lo tengo escrito aquí. Yo lo voy a leer. Porque quiero que usted me entienda. Porque esta doctrina es una doctrina muy vilipendiada últimamente. Hay algunos que no creen. Algunos creen una cosa, otros creen otra cosa. Pero tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios para poder entender la doctrina bíblica del Espíritu Santo, o sea, la neumatología. Lo primero que encontramos es que el Espíritu Santo es una bendición sobrenatural en el creyente. En el creyente. pero creyente verdadero. Vimos dos cualidades del creyente verdadero, ¿verdad? Número uno, su amor a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, su obediencia irrestricta a la palabra de Dios. Ese creyente tiene el Espíritu Santo. Y es lo que Cristo está haciendo aquí. Antes de que viniese, prometiéndolo. En Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo a morar. Ahí en Hechos capítulo 2. Ahora bien, ¿cuáles son esas propiedades de personas que tiene el Espíritu Santo? Número uno, posee inteligencia. El Espíritu Santo posee inteligencia. 1 Corintios 12, 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee inteligencia, sabiduría. Número dos, el Espíritu Santo posee voluntad. 1 Corintios 2, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte los dones como que, como Él quiere, no como yo quiero. Dios no da los dones a las personas porque, dame este. Dios al fin, aunque Pablo cuando era a los Corintios dice, procurad pues los dones que mejores. Procurad, pero al fin y al cabo, ¿quién lo da? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo da? Como Él quiere. Tiene voluntad. A propósito, hermano, quizás Dios le dio a usted el don del canto y quizás no me lo dio a mí. Si Dios no me dio el don del canto a mí, pues entonces imagínense usted que yo esté aquí tratando de cantar, diciendo esto es para Dios, aunque yo no sé cantar. Bueno, por ahí entonces. ¿No oye usted muchas veces esas cosas? Señor mi Dios, al contemplarlos. ¿Qué pasó ahí? En su voluntad, Dios no me dio a mí el don del canto. Yo tengo que ver qué me dio, cuál fue el don que me dio para usarlo. Porque ahora es que los dones, al fin y al cabo, deben ser usados ¿para qué? Para edificación. No es para martirización. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Si yo no sé tocar el instrumento. Hermanos, yo siempre he estado interesado en tocar la trompeta, pero yo no soy trompetista ni nada que se parezca, pero esto es para la gloria de Dios. Y cojo la trompeta y empiezo a... ¿Usted me entiende, amado hermano? Un trabajo suyo y mío es averiguar a ver qué fue el don que Dios le dio. A propósito, cada uno tiene por lo menos un don, por lo menos uno. Algunos tienen muchos dones, Dios da muchos dones. Porque al fin y al cabo, en su voluntad, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Como Él quiere. De manera que el Espíritu Santo, vemos, en primer lugar, tiene inteligencia, tiene voluntad, pero en tercer lugar, tiene poder. Tiene poder. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder otra vez del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo allí hablando a los creyentes sobre este particular, en Romanos capítulo 15, como él pudo hacer lo que hizo por el poder del Espíritu Santo. Lo tercero que encontramos es que el Espíritu Santo tiene poder. Esas son cualidades, características de qué? De persona. De persona. Número uno, inteligencia. Número dos, voluntad. Número tres, poder. Número cuatro, posee conocimiento. El Espíritu Santo posee conocimiento. Pero Dios, dice aquí, nos las reveló por el Espíritu Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe, tiene el conocimiento del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, oiga bien, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce, tiene conocimiento pleno de las cosas de Dios. Así como mi espíritu, tu espíritu, tiene conocimiento de las cosas tuyas como persona, el Espíritu de Dios tiene conocimiento de las cosas de Dios como persona de la Trinidad. El Espíritu Santo dice aquí que tiene conocimiento de las cosas de Dios, así como nosotros tenemos conocimiento, nuestro espíritu, de nosotros mismos. Y eso, todo eso dice al final, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12. El Espíritu Santo posee conocimiento, pero también el Espíritu Santo es la fuente del amor cristiano. ¿Por qué una persona no ama a Dios? ¿Por qué una persona es frívola con las cosas de Dios? ¿Usted no se había puesto a pensar que eso tiene que ver con el Espíritu Santo? Mire cómo dice aquí, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. El amor del Espíritu Santo. Amado, ciertamente una persona no puede amar a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Una persona no puede tener una devoción, aunque sea cristiano, por las cosas de Dios, si esa persona no tiene la llenura del Espíritu Santo. Podría tener el Espíritu Santo, pero lo tiene contristado ahí, entristecido. Lo tiene arrinconado. Y como consecuencia de ello, su vida cristiana es una vida totalmente infructuosa. Y la palabra en su corazón se hace infructuosa también. La vida de un creyente que tiene el Espíritu Santo contristado, es una vida sin fruto. Es una vida donde Dios no usa a esa persona como instrumento para traer a otros al Evangelio. Y eso es bueno, hermano, que tú lo sepas. San Juan 15:16 dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto? Fíjese, ¿por qué no damos fruto? Si ese, para eso fue que Dios nos llamó, dice aquí. Es un problema con el Espíritu Santo. Y eso es bueno que usted lo tenga pendiente, amado hermano. La fuerza, el poder, la fuente, más bien la fuente del amor cristiano, del amor a Dios, del amor por los demás cristianos, viene del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es la fuente del amor que podemos prodigar los cristianos. De manera que encontramos que el Espíritu Santo es una persona porque tiene propiedades de una persona. Acabamos de ver estas propiedades. Tiene inteligencia, voluntad, poder, conocimiento. Es la fuente del amor cristiano. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona por los pronombres personales que encontramos de él en la Biblia. Pronombres personales. El nombre personal del Espíritu Santo es realmente desconocido. Ustedes recuerdan que en la Biblia encontramos los nombres de Dios. Y ya dimos un estudio amplio sobre los nombres de Dios. Y esos nombres tenían que ver con la manera en que Dios se había dispensado en diferentes. Por ejemplo, cuando Dios provee, ¿cuál es el nombre? Jehová Jireh. Cuando el Señor trae paz, ¿cuál es el nombre? Gloria a Dios, aprendimos. Cuando Dios sana, ¿cuál es el nombre? Bendito Señor, gracias. Así tenemos que aprender del Espíritu Santo también, amado hermano, ¿de acuerdo? Así que no se pierde esta serie. De manera que en segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona, porque encontramos aquí en las Escrituras pronombres personales usados para referirse a él. Su nombre, así como los nombres que aparecen de Dios, no los tenemos aquí en las Escrituras, pero el título Espíritu Santo es una designación que explica lo que Él es. Número uno, Espíritu, no tiene cuerpo. Número dos, apartado del mal, santo. ¿De acuerdo? Ese es el nombre que encontramos aquí. Ahora, ese no es su verdadero nombre. ¿Me está entendiendo? Aunque sí es una alusión a él por lo que él es, Espíritu Santo. Número uno, no tiene cuerpo, espíritu. Número dos, no se confabula con lo malo, con el pecado, es santo, apartado. ¿De acuerdo? Esa es la idea que encontramos aquí sobre este calificativo, Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, dicen algunos estudiosos de las Escrituras, que el Espíritu Santo retiene su propio nombre con la idea de que Cristo pueda brillar y ser exaltado, no él. ¿Entendió? El comentarista bíblico William MacDonald dice que la idea de que el Espíritu Santo no muestre su verdadero nombre manifiesta su deseo de que Cristo sea exaltado, porque para eso él vino, para autentificar la deidad de Cristo frente a la incredulidad de su pueblo, los judíos. De hecho, todavía los judíos no creen en Cristo. Todavía los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos tienen la Torá, los libros de Moisés. Esa es la Biblia de ellos. Ellos chocaron con Cristo. Y esos comentaristas manifiestan que justamente la obra del Espíritu Santo es manifestar a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Saben una cosa, amado hermano? Nadie puede recibir a Cristo si no le fue dado del Padre. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. En el idioma griego, el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro. Es un sustantivo neutro. Pero siempre que un pronombre se halle en su lugar, dicho pronombre es masculino. La palabra, la expresión Espíritu Santo en griego no es, es neutro, o sea, ni es hembra ni es varón, es neutro. Y justamente eso converge con el estado de los ángeles. Los ángeles ni son hembra ni son varón. Por eso dice la Biblia que nosotros seremos como los ángeles cuando estemos en presencia de Dios. Pero los pronombres que encontramos en la Biblia sobre el Espíritu Santo, los pronombres en la gramática nuestra se refieren al género masculino. Aunque en sí el Espíritu Santo no es hembra ni es varón. Estamos andando muy para abajo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Entendieron eso? Tienen que, no se pueden dormir, porque entonces San Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro. No dice otra. ¿Qué dice aquí? Otro. En griego este es un pronombre del Espíritu Santo. Otro. ¿Otro qué? Consolador. Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Otro pronombre. Él. ¿Hembra o varón? Varón, ¿verdad? Masculino. Él. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más, 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera, amado hermano, que el Espíritu Santo es una persona, porque no solamente es presentado por el nombre Espíritu Santo, también es presentado a través de pronombres personales. Eso demuestra que el Espíritu Santo es una persona. De manera que, en primer lugar, el Espíritu Santo es una persona porque tiene esas condiciones, esas cualidades de persona, esas propiedades de persona. En segundo lugar, porque también tiene, o se presenta la palabra de Dios con pronombres que son pronombres personales. En tercer lugar, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? En tercer lugar, por sus obras o actos personales. Por sus obras o actos personales. ¿Por qué nosotros actuamos como seres humanos? Porque somos personas, somos humanos. Actuamos nosotros como seres humanos porque somos humanos. Si actuamos como seres humanos, no somos animales. ¿Me entendió? Somos seres humanos. ¿Se entendió eso? No es fuerte eso, es difícil, no es difícil. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo actúa como una persona? Según lo anterior. Exactamente, exactamente. Eso es lo que se conoce en la lógica matemática como silogismo. Damos una expresión para que por esa expresión, que un poco más fácil de entender, podamos entender otra. ¿Entendió? Entonces, nosotros actuamos como humanos porque somos humanos. De igual manera, el Espíritu Santo actúa como una persona porque es una persona. Ahora, ¿cuáles son esas acciones del Espíritu Santo que lo hacen ser considerado una persona? ¿Cuáles son esas acciones? Número uno, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo no tengo que explicarle ese texto porque ustedes lo conocen muy bien, que eso vino luego del nombramiento de los hermanos que iban a ayudar en la iglesia, pero también vino ahora la parte es cuando Pablo y Bernabé van a comenzar los viajes misioneros. El Señor apartó a esos hermanos para esa obra, para ese trabajo. Pero ¿cómo ellos se dieron cuenta que habían sido apartados para eso? El Espíritu Santo se lo dijo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, óigame bien, usted es un creyente bíblico, evangélico, bíblico, bautista y fundamental. Pero le digo algo, el Espíritu Santo habla. Ay, pastor, nunca me ha hablado a mí, averígüesela con él. Pero el Espíritu Santo habla. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Ellos entendieron y oyeron eso. Sí, porque más para adelante lo vemos saliendo a esa obra, a llevar la palabra de Dios. Lo que pasa es que la relación de intimidad de Dios es con una persona, número uno, que le ama, que lo tiene en primer lugar. Primero, lo mejor, lo más importante de su vida, que obedece su palabra. ¿Y sabe qué otra cosa? La comunión íntima, ¿sabe con quién? Con lo que le temen. Una persona sin temor. Mire, hay muchos creyentes que no tienen temor a Dios. Han perdido el temor a Dios. Tristemente. ¿Usted recuerda la serie que hablamos del avivamiento? ¿Qué había pasado en Israel? En la época de Manasés. ¿Cuál fue uno de los problemas del pueblo? ¿Que había perdido qué? El temor a Dios. Y se enfrascaron en todo tipo de cosas malas. Amado, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Habla. No creas que yo estoy hablando de misticismo. El Espíritu Santo habla. No creas que esto es pietismo. El Espíritu Santo habla. Ministrando esto al Señor y ayunando. Fíjese que el contexto aquí de esa gente era una vida de oración, de ayuno, de intimidad con Dios. El Espíritu Santo va a hablar a una persona cuya calidad de vida espiritual es una calidad de vida muy cercana a Dios. Fíjense que ellos estaban ministrando, sirviendo, estaban allí ayunando, estaban orando. Y en ese momento el Espíritu Santo habló. Apartadme de los que están allí, a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habla. En segundo lugar, el Espíritu Santo presenta otro acto de persona, no solamente habla, él intercede, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26, intercede. Cuando hay una situación en tu vida, una situación en tu familia, una situación que tú no puedes salvar, que tú no sabes qué hacer, el Espíritu Santo intercede allí. Cuando tú oras a Dios, pides a Dios, quizás Dios allí no está para conceder, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros frente al Padre cuando oramos también. Él es intercesor, Él intercede. Intercede. La palabra interceder aquí es como la palabra que se usa en la lucha libre. Cuando hay dos que están luchando o boxeando, el que está en medio no está, o no debe estar, porque bueno, hay tanta cosa en este mundo, pero no puedo hablar con, ¿verdad, maestro? No puedo hablar con en forma absoluta. Pero la verdad es que no debe estar ni a favor de este contrincante. Déjeme contextualizar. No puede estar ni a favor de Jack Veneno ni de Relámpago Hernández. ¿Me entendió? Se supone que el referee, ¿cómo debe ser? Imparcial. Es alguien que intercede cuando hay un problema. Cuando usted hace algo malo, le llama la atención. Él intercede. Pero el Espíritu Santo también testifica. Testifica. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Miren, amado hermano. Por eso es que una persona que no tiene el Espíritu Santo en plena acción en su vida no puede conocer a Dios. Y por eso actúa de manera abrupta. Y vemos gente que hacen cosas aún dentro de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo es que fulano puede hacer esto sabiendo que es un cristiano? Amados hermanos, el problema es que no conocemos a Dios. Pero mire, el Espíritu Santo nos testifica, nos ayuda a conocerle. Él vino para eso, para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer a Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, el Espíritu Santo está en tu corazón y está activo allí porque tú estás viviendo una vida de obediencia a Dios, una vida de amor a Dios, una vida de temor a Dios. Allí Él te va a decir las cosas como deben ser. Él te va a decir cómo debes actuar. Él te va a decir qué tú no debes hacer, qué no debes decir, cómo no debes actuar, cómo no debes vestir. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Recuerde que Él es un ayudador sobrenatural a favor nuestro. Pero podría estar callado en un rincón allí cuando nosotros no andamos bien delante de Dios. El Espíritu Santo también da órdenes. No solamente testifica, da órdenes. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió, no se lo permitió. El Espíritu Santo da órdenes. Hermano, cuando nosotros, por nuestra ignorancia o por lo que fuere, vamos a cometer cualquier acto, cualquier cosa indecorosa, el Espíritu Santo está ahí para decirte, mira, ten cuidado. No cojas para allá, no vayas para allá. Ten cuidado, no te metas en ese negocio. Ten cuidado, no vayas allí a ese sitio. Ten cuidado, no te mudes en ese lugar. Ten cuidado, no compres esa casa. El Espíritu Santo habla. Él da órdenes. Él da órdenes. Él prohibió a estos hermanos, ¿verdad? Que estaban en el ministerio que el Espíritu Santo mismo lo había encomendado. Le prohibió ir a ciertas ciudades, pero le permitió también hablar la palabra de Dios en ciertas ciudades. El Espíritu Santo da órdenes, pero el Espíritu Santo también supervisa. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os haya puesto por obispos. La palabra obispo es la palabra supervisor. Por obispos. ¿Quién lo puso allí? El Espíritu Santo. Os puso por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo está aquí en Hechos capítulo 20 hablando con los creyentes efesios. Se reúne con ellos aquí. Él le quiere dar algunas prescripciones porque ya él se va. Él no va a estar más con ellos. Quiere despedirse de ellos. Y allí él les habla con respecto a las cosas que ellos como supervisores de las iglesias de la zona ellos debían tomar pendiente, tomar en cuenta. Pero aquí Pablo, cuando les habla a estos líderes, a estos pastores, a estos obispos de la zona de ahí de Éfeso, él les dice: miren bien por ustedes mismos y por el rebaño por el cual el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Por supervisores. El Espíritu Santo da esa capacidad. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo guía. San Juan 26, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, bendita bendición esta del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo es una bendición sobrenatural. Él guía, pero Él enseña también. Él enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que tenemos mala memoria. El Espíritu Santo recuerda algunas veces. Mire, ¿sabe? A propósito, hermanos, algunas veces, no sé si sea así, le ha pasado a usted, porque usted como creyente le tiene que haber pasado cosas así. Usted se acuesta, empieza a dormir, y cuando está arrancando ya que va como un poquito, como que se suena un poquito esto aquí, paso. Entonces usted como que se espanta y se acuerda de algo que tenía que hacer, que no lo hizo, y se para y va a hacerlo. ¿No le ha pasado eso a usted? El Espíritu Santo también nos recuerda. Él recordará todo lo que os he dicho. Él recuerda también la palabra de Dios en nuestros corazones. Él nos recuerda la verdad de Dios en nuestros corazones. Pero Él también nos enseña. El Espíritu Santo enseña. Fíjese, amados hermanos, que aquí tenemos muchas acciones, muchos actos propios de personas. ¿Y a quién vemos realizando estos actos? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso? Que el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es una persona por sus reacciones personales. No relaciones, reacciones personales. ¿Cómo Él reacciona? Reacciona no como un animal, no como una fuerza, no como una mata. Reacciona como una persona. Amén. Reacciona como una persona. ¿Sabe que podemos cometer los seres humanos actos contra Dios? Podemos cometer actos contra Jesucristo y Dios lo perdona, pero dice la Escritura que un acto contra el Espíritu Santo, cuando cometemos ciertos actos, un ser humano comete ciertas cosas contra el Espíritu Santo, el Espíritu Santo reacciona de una manera muy particular. Lo que implica esto es que el Espíritu Santo tiene sentimientos, porque Él reacciona como una persona. Tiene sentimiento. El Espíritu Santo, en primer lugar, se puede entristecer. No Él por sí, sino yo puedo entristecerlo o contristarlo. Puedo contristarlo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amados, nos preguntamos nosotros si nuestro estilo de vida entristece al Espíritu Santo. Es una buena pregunta para reflexionar. Pablo dice a los creyentes de Efesios, por todas las cosas que se daban allí, hermanos, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. Y está hablando a creyentes, los creyentes de Efesios. Lo que implica esto, amados hermanos, que el Espíritu Santo puede ser contristado por ti y por mí. Debemos reflexionar sobre este particular. Aquí fíjese que el mandato es negativo, no contristéis, no lo entristezcas. Porque ¿sabe qué? Podemos entristecerlo, podemos contristarlo. Cuando el Espíritu Santo se contrista, no opera, no habla, no dice nada, se queda allí en un rincón. Pero ¿sabe? No solamente podemos nosotros hacer entristecer al Espíritu Santo, podemos hacerlo enojar también. ¿Cómo así, pastor? ¿Quiere decir que yo puedo hacer cosas que el Espíritu Santo se moleste, se enoje? Sí. Yo no he leído eso en la Biblia, pastor. Dígame algo, a ver. Bien, Isaías 63:10, búscalo usted ahí en su Biblia, igual de esa cita por ahí, va y léalo usted. Dice, mas ellos, refiriéndose al pueblo de Dios, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Oye, el Espíritu Santo, su enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Uno de los problemas que tuvo Israel en sus epopeyas, en sus pleitos, en sus luchas con otros pueblos, es que en ocasiones no fueron los pueblos que lo vencieron. ¿Usted recuerda cuando fueron a Jai? Un pueblo pequeño. Y ellos decían, no, no vamos a comer como pan. Son dos o tres, son en Dominicana, son unos chivitos. Refrema que borré eso después. Pero bueno, ¿entienden, hermano? ¿Y qué pasó en esa batalla? Le dieron tremenda pela. Perdieron. Eso es como que usted o yo tengamos de frente allí un bebé de 2 años aprendiendo a caminar y que ese bebé nos dé una tremenda pela a nosotros. Usted que es un adulto, yo que soy un adulto. ¿Usted se imagina eso? Bueno, procure que eso no sea en el barrio porque la relajada que le van a dar va a ser tremenda. Bueno, eso le pasó al pueblo de Dios. Un bebé le dio una tremenda pela. Cuando llegaron allá al pueblo, llegaron rabiando y preguntando que qué es lo que pasa, por qué Dios. Y le dicen ellos a Dios, ¿por qué tú nos haces esto? Sí, es que Dios sabe que hacía muchas veces por su maldad. Dios mismo peleaba contra ellos. Alguna vez él tomaba pueblo poderoso y se lo tiraba encima para que lo vencieran, para darle lecciones. ¿Por qué todo esto? Porque muchas veces tenemos nosotros la capacidad para hacer enojar al Espíritu Santo. Ahí el profeta Isaías habla muy claro, dice que ellos fueron rebeldes, hicieron enojar al Espíritu Santo de Dios. Y por eso él se volvió su enemigo. Amado, que eso no nos pase a nosotros. Sería una cosa tremenda, ¿eh? Que Dios esté contra mí, contra ti. Y no nos saque el guante ahí. Y cuando salgo de una, pa, caigo la otra. Me levanto esta, me estoy levantando y cuando pa, caigo la otra. Pero también encontramos otra reacción del Espíritu Santo. Él puede ser tentado. Y Pedro le dijo, ¿recuerdan la niña de Zafira? ¿Eh? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti también con los pies para adelante. Noten que cuando nosotros ofendemos, hacemos enojar, tentamos al Espíritu Santo, hay una reacción de parte de Dios. ¿Lo están mirando en los textos que acabamos de leer? Posiblemente esa situación insalvable que haya en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, tenga que ver con la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros quizás estamos llevando al Espíritu Santo a una de estas reacciones de enojo, de entristecimiento, de tentación, pero también el Espíritu Santo puede ser resistido. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban en su discurso. Cuando Esteban le dio esa cosa a este pueblo que eran personas que ellos se creían que eran buenos. Recuerden los escribas fariseos. Cuando Cristo le decía sepulcro blanqueado, generación de víboras contra Jesús. Y muchas veces Jesús tuvo, ¿sabe qué tuvo que hacer? Salir corriendo para no morir antes de tiempo. ¿Recuerdan eso, amados hermanos? Ahora aquí Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Esteban puesto en pie, está hablando y ellos están allí crujiendo los dientes contra él. Y cuando él dice estas palabras, pues no pudieron soportar más. Le entraron a pedrada a Esteban. Pero note que Esteban le está enrostrando a ellos, que ellos resistían. Resistir es como contradecir, convertirse en personas que están contrarias a la obra, a la labor, a la persona del Espíritu Santo. Sí, amados hermanos, podemos resistir el Espíritu Santo, pero también podemos blasfemar el Espíritu Santo. Marcos 9, 29 al 30, es este pasaje donde ellos mismos adjudican a Jesús labores por el poder de Belcebú. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Marcos 3, 29 al 30. Amados hermanos, el Espíritu Santo, esa bendición sobrenatural de la cual Dios nos dotó cuando creímos, es una persona, número uno, por sus propiedades de persona. Número dos, por sus pronombres personales. Número tres, por sus actos personales. Número cuatro, por sus reacciones personales. Y número cinco, solo lo voy a mencionar. Es una persona por sus relaciones personales. El Espíritu Santo se relaciona con Dios el Padre, pero también se relaciona con quiénes, con los creyentes. Ojalá que tú y yo, amados hermanos, como creyentes, podamos tener una buena relación con el Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe, nos recuerde las cosas. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios.